Güey, ponte cómodo, súbele el volumen y jálate la magna.
Estás por escuchar La Mera Beta, carnal.
El ave se va con las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida y a la mera beta que el día de hoy, otra vez grabando por segunda ocasión con mi amigo el Truco, Octavio Aragón. Este episodio está diferente porque lo estoy haciendo yo solo, Omar, y lejos de mis amigos, que siempre los tengo, y ahora ando acá en solitario con mi amigo el Truco, quien hace poco escaló Logical Progression en el gigante en solitario. Entonces este episodio se va a tratar de eso, de un poco de la vida del Truco, de su vida como escalador y de todas las cosas que lo llevaron a terminar en un paredón por 11 días subiéndolo él solo. Octavio, Truco, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy muy bien. Gracias.
Gracias a la vida. Nos da risa porque no es la primera vez que grabamos este episodio. Y en parte se me hace bien volver a grabar esta introducción porque cuando más adelante vamos a escuchar lo que ya grabamos hace una semana. En la fiesta que aquí amigos escaladores de en Ciudad Juárez le hicieron a Truco por este logro, por este ascenso en solitario. Primera vez que alguien lo hace en el mundo, en esta ruta tan icónica de México. El gigante es la pared más alta de México, con casi 1 kilómetro de altura. Y nadie le había escalado en solitario y ahorita vamos a platicar un poco de cómo lo hizo Truco más adelante. Primero que nada, quiero empezar por el principio. Le quiero preguntar a Truco, aunque yo ya sé, porque yo empecé a escalar más o menos al mismo tiempo que empezó el Truco aquí en Ciudad Juárez. Bueno, ahorita estamos en El Paso, pero allá en Ciudad Juárez, aquí, Border Town. Same shit, different DJ. Pues sí, ¿cómo empezaste a escalar, Truco?
Empecé a escalar, como todos, en el primer agarre, ¿no? Y subiendo los pies.
No sea mamón.
No te creas. Bueno, la primera vez así que de hecho, la primera vez que conocí lo que era la escalada, porque si era totalmente ignorante a la actividad o al deporte, fue me invitó mi primo Poncho Sierra a escalar unos bloques que estaban cerca del Camino Real ahí en Ciudad Juárez. Llegué y estaba pues mi primo y el compi, el famoso compi, con unos amigos de Alemania y otra banda de Juárez que, pues también escaladores ya de años, pero pues que yo no conocía. O si conocía a algunos, los conocía pues de la fiesta, ¿no? Y esa fue la primera vez así que yo vi roca y eso estaban bouldereando.
¿En qué año?
Yo creo que es el, si tengo que poner un año de día, que es el 2007. 2008. Sí. Y después de eso, me llamó y me seguía acoplando. Este tiempo que estuvo aquí compi en Juárez con sus compas de Alemania escalando, también me les pegué yo como chicle. Y nos adentramos más en la sierra aquí de Juárez a explorar y nos pusieron unos yoyos, ¿no? De que armaron de... Subieron unas vías en tradicional, recuerdo, y nos pusieron unos yoyos ahí cerca del puerto de Castrellón. Después se fueron a explorar y fue cuando encontraron el arco. Y me acuerdo también empezaron a armar ojos de búho y de tentoniento y mis primeros pegues así con cuerda, aparte de los yoyos ahí, fue ahí en de tento aliento y ojos de búho de... Bueno, en ojos de búho no, todavía no me metía ni a eso, pero de tento aliento. Sí me acuerdo que le di unos yoyazos.
Órale, órale. Para los que no sepan quién es compi, es Omar Rodríguez, escalador de antaño de aquí de Ciudad Juárez. Y él junto con... sus compas alemanes empezaron a armar aquí en Ciudad Juárez y estas rutas que dice Trucu, Octavio Aragón, mejor conocido como el Trucu, son Detento Aliento es un 12A y Ojos de Búho es un 13A en desplome. Ojos de Búho, Detento Aliento es como más placa. Creo que fueron las primeras vías y eso habla de... Digo, todos aquí en Juárez, yo también cuando empecé a escalar, mis primeros pegues en ruta fueron a Ojos de Búho, güey. Y es un grado que pues no encadené hasta muchos años después. Pero no sé si eso importe, como arrancamos en quinta, como quien dice. Y eso me he dado cuenta que nos dio más rango de posibilidades en un futuro. Como que probábamos cosas muy difíciles, que no teníamos idea de cómo escalar algo así. Y hasta después de varios años que nos adentramos más en la deportiva, logramos encadenar y sigue pasando. Eso se me hace bien chingón. Pero bueno, 2007 y empezaste a escalar. Yo me acuerdo que eras muy sketchy, como ya lo habíamos platicado. Hacías cosas, pues sí, muy, muy, muy arriesgadas en la escalada. Hablamos de una cuerda que mandaste a la verga porque hiciste unos péndulos y pues te valía madre, pero no eras un escalador como lo eres ahorita, ¿no? No, a lo mejor no te importaba tanto la escalada como te importa ahorita, o no era tanto parte de tu vida, ¿no? Como lo es ahorita. ¿Cómo dirías que fue tu proceso desde escalar este tipo, escalar así como nomás porque te llamaba la atención? Todo lo que ha pasado hasta este punto, o sea, todos estos años escalando, ¿cómo fue esa transición desde que empezaste hasta ahorita? ¿Qué tan seria se puso la escalada en tu vida?
Yo diría que bastante seria. Bueno, la escalada puede ser muchas cosas, ¿no? Depende de la persona y cómo lo vea. Pues algo tan insignificante como una actividad física para simplemente hacer deporte, o puede ser tu carrera, puede ser tu vida. Para mí empezó algo así, como una distracción, ¿no? Algo que hacer, simplemente. Pero en sí, en mi vida, también me encaminó a muchas decisiones. Sí formó... ¿cómo se dice? Comparaba yo mucho mi vida como escaladora, o los problemas o situaciones, adversidades, todo lo que te puedes encontrar en la aventura, en el explorar, en el armar, en escalar, en proyectar, pues lo empecé a incorporar mucho a la vida en general. Yo creo parte porque soy muy, muy...
emotivo.
No, se puede decir güey. Güey, en la vida en general, yo creo. Y de ahí fue cuando empecé a aprender, ¿no? De todo, pues. Y no es que empecé joven a escalar, de hecho, pues ya tenía 19, 20 años, pero sí era bastante inmaduro y diría yo mal encaminado en la vida en esos momentos que empecé a escalar. Entonces a mí me ayudó bastante a todo lo que ya, hasta lo que soy ahorita, ¿no? Se ha formado algo Sí, sí tiene mucho que ver. No es simplemente una actividad o escalar o así.
Ah, huevo. Y yo pienso que eso que acabas de decir es en parte porque nos engancha tanto a la escalada, porque es muy fácil transmitir lo que vives escalando a cualquier otro aspecto de tu vida. O sea, es como todo, ¿no? Tú quieres algo, trabajas para obtenerlo y un día lo logras o a lo mejor no. Y así es la vida y así es la escalada. Proyectas algo, a veces encadenas, a veces no, pero de todo aprendes. Y está bien chingón cómo esta respuesta que das nos indica cómo la escalada te guió en cierta parte para encarrilar tu vida. Y a mí se me hace bien chingón que me tocó verlo en ti. Y yo aprendí un chingo de ustedes, porque cuando yo empecé a escalar, yo los veía a ustedes para arriba, tanto físicamente como metafóricamente, porque yo estaba más chico que ustedes. Creo que me lleva 5 años de edad. Y yo los veía y yo pensaba que ustedes tenían las respuestas. Porque pues yo tenía 15, güey, ajá. Y ustedes eran mayores y yo los veía como pues mi modelo a seguir en parte. Principalmente mi hermano, pero él no empezó a escalar hasta después, como 2-3 años después que yo empecé. Pero pues todos ustedes, todos, yo empecé a escalar con todos los amigos de mi hermano mayor, que me lleva 5 años. Y en ese grupo están ustedes también. Entonces, yo siempre fui creciendo así y no sé, me siento afortunado de tenerlos como compas. A ti, a Poncho, a Compi, a tu hermano gordo, que es de mi edad, a Albaza, al Pollo, a mi hermano, a todos con los que escalo aquí en Juárez. Y yo creo, en parte también crecí con todo eso y me identifico un chingo con lo que dices. Ahora, tú empezaste a escalar con lo que teníamos, que es Hueco Tanks y la deportiva aquí en Juárez, que está chingona. Todos sabemos, todos los que hemos escalado en Ciudad Juárez. Pero luego tú, como todo buen escalador, progresa y termina con las manos en el taladro, ¿no? Y yo sé que has armado bastantes rutas, pero me acuerdo una vez que te fuiste a vivir tu van life, tu etapa de van life, y terminaste abriendo un rutón, un multilargo, junto con Tiny Almada y Gas Lea, en el diente. ¿Cómo estuvo esa experiencia y cómo aprendiste a armar también rutas?
Bueno, aprendí a armar el armado pues básico. Lo básico aprendí con Compi, con Omar Rodríguez y mi primo Poncho en Juárez, desarrollando, ¿no? Porque sí, nos dejaron esas dos vías armadas, pero pues ya era todo y el potencial enorme y que aún existe bastante potencial y seguimos armando en Juárez. Entonces ahí empezamos a armar, ¿no? Con un compi y mi primo. Básicamente los tres eran los que más nos íbamos solitos a armar. Y después se vino la oportunidad de armar con Tiny, con Gas. Yo andaba de vacaciones en road trip en la van life. Y estábamos ahí en Monterrey. Y de hecho iba a escalar Tiny con Gas y un amigo del País Vasco. Ellos eran los que... Ricky, ellos eran los que iban a subir. Y no recuerdo bien los detalles, pero al último... Ricky decidió no escalar. Y pues yo me acoplé, ¿no? No era tan necesario. Sí esperaban a alguien. Entonces, pues salté a la oportunidad. Yo creo igual subestimándola como siempre todo el proceso, pero ahí aprendí también. Aprendí lo que es escalar más de punta, armar de punta y las piezas de artificial, ¿no? Los ganchos y todo el demás equipo. Y pues sí, fue una experiencia chingoncísima de llena de aventura y aprendizajes y de todo hubo en esa aventura.
Qué chingón. Y también ahorita comentábamos de cómo después de eso, pues vieron el buen equipo que armaron, Gasta y Nitu. Pero como todo en la vida son decisiones, al poco tiempo después se les dio la oportunidad de ir a abrir un paredón, ¿no? A África y decidiste quedarte a trabajar. ¿Cómo estuvo esa acción?
Ay, pues esa acción estuvo...
triste.
Está triste ahora, ¿no? Bueno, está triste. Son de esas cosas que me arrepiento. Sí, es una de las decisiones malas que he tomado. Mal lo veo ahora porque fue en ese tiempo yo estaba muy comprometido con mi trabajo. Pero después me di cuenta, de hecho, de esa vez que no fui al viaje a Sao Tomé y me fui a trabajar. De hecho, ya cuando llegué al trabajo, bueno, como me recibieron, no era lo que esperaba, ¿no? Me di cuenta que no, la lealtad no estaba de los dos lados. Era más yo en mi viaje, pero pues ya son cosas que vas aprendiendo.
Bueno, y fue una mala decisión, dices, pero a la vez hay que mencionar que tu trabajo siento que te ayudó muchísimo para darle seriedad a las cosas que haces, dentro de ellas la escalada, ¿no? Yo pienso, digo, hay que mencionar que tu trabajo... ¿Cómo es el título en inglés del trabajo que hacías?
Commercial diver es lo que le llaman en inglés. Es buceo industrial o comercial, que es básicamente construcción. Trabajo principalmente en la industria petrolera y es todo lo que tiene que ver con inspección, construcción, demolición, decomisión de plataformas y demás.
Ok, es cosa seria tu trabajo. Yo me acuerdo que cuando te fuiste a estudiar, nos contaste que dos alumnos se murieron en un examen o en la escuela, ¿no? O sea, y si te mueres estudiando, algo significa que va a estar bien cabrona la chamba, güey. Entonces, la neta, eso yo siento... Yo me acuerdo que cuando empezaste a trabajar de eso, te convertiste en el truco que eres ahora, que... más cuidadoso, más cauteloso, más mitigando riesgos. Y siento que esas son herramientas importantes para hacer este tipo de cosas como escalar en solitario por 11 días en el gigante. ¿No piensas?
Sí, sí, tiene mucho que ver asimilar riesgos y eliminarlos y vivir con ellos, ¿no? Manejarlos, más bien principal, porque pues, los riesgos siempre están ahí. Y sí tiene mucho que ver, sí he aprendido bastante, bastante. Por ejemplo, los dos estudiantes que fallecieron, sí fueron por negligencia y errores pues de todo, ¿no? Y es lo que pasa siempre en la escalada o en cualquier actividad en la vida, pues siempre son, al final de cuentas siempre son errores. No creo mucho en la suerte, creo más en lo que producimos en base a nuestras acciones o inacciones.
A huevo, y qué bien, o sea que esto habla del tipo de preparación que debe tener alguien para salir exitoso de una aventura como la que te aventaste. Y no nada más eso, digo, también me tocó una vez ir a verte aquí en Juárez, cómo abrías una ruta en tradicional, en solitario, y me acuerdo que tomé notas, me acuerdo que fui y que yo te iba a dar belay, pero se me olvidó mi arnés y terminé solamente viéndote. Tú llevas todo el equipo para hacerlo en solitario, pero yo te dije, no, güey, yo te doy belay. Y al final todo me colló, no llevé mi arnés y terminaste haciéndolo solo y yo nomás viéndote. Y tomé notas y me acuerdo que al final puse que era mucho pedo y mucho equipo y sí lo es, güey, y quise aprender, pero... me di cuenta que yo no estoy en esa altura aún, Pero tú lo estabas haciendo desde entonces. Esto fue hace como 2 años, en el 2020. Septiembre 2020, tengo en mis notas. ¿Desde entonces ya tenías esta idea de subir el gigante o esta idea de subir el gigante en solitario vino después?
Híjole, de ser muy preciso en cuándo tuve la idea, no la tengo, no estoy seguro. Pero desde que empecé a escalar en solitario, bueno, empecé a escalar más en solitario porque empecé a leer también mucho sobre a Kirkpatrick, principalmente Andy, porque es el pues es de los únicos que sé que escribe, ¿no? Entonces es el único autor en solitario que escribe. Y de las demás personas que escalan en solitario, pues solo de escuchar sus historias de Silvia Vidar y la Genofofo o algo así, otra morra que escala muy suave en artificial, y las historias, por ejemplo, del Villanueva o de ese tipo, ya siempre me motivaban a intentarlo. Pero así la idea del gigante, quién sabe. Quién sabe si fue desde la primera vez que fallamos o desde que empecé a escalar. Pero desde que empecé a leer Kirkpatrick, me empezaron a botar así muchos proyectos. Por ejemplo, muchos de las paredes que él habla, pues ya las tengo en mente, ¿no? En Yosemite y así, pero sí son más logros, más bueno, metas más en el futuro, pues a futuro.
Órale. Entonces dirías que todo lo que lees te inspira, y las noticias, por ejemplo, Sean Villanueva, que decías, la travesía esta que se aventó en Patagonia durante la pandemia, se pasó de vergas. Eso claro que inspiró a más de uno, y aquí vemos el resultado de un mexicano que se prendió, inspirado por las hazañas de otros. Pero bueno, también hay que mencionar que te diste Makushik también en la cascada de Basasiachik. Son casi como 300 metros. Ya no me acuerdo si son 7 largos, pero te la diste que en 3 días, Makushik, en solitario.
Sí, 3 días.
¿Ese fue el primer multilargo que te diste en solitario?
No. Me di otros de 2 o 3. Aquí en Las Organ y en Hueco y en Juárez, pero nada pues de multidías, pues todo de un día.
Ok, Las Organ Mountains son aquí en Nuevo México, como a media hora de aquí del paso, manejando. Y ¿cuándo subiste en solitario ahí? Yo no me acuerdo, güey.
Fue un viaje se llama False Tooth. Fui una vez con Baza. Ajá, y de hecho se quedó abandonado ahí unos slings y luego fui a recuperarlos yo solo. Y fui ahí a calarme otros sistemas en las rutas de abajo de la cueva. Pero ya son los únicos.
Los únicos ascensos en solitario previo a Logical, previo a Makushik y en multilargos. Ok. Y luego, es que está muy cabrón, o sea, ya hablamos también, habíamos hablado de cómo te ibas preparando, pero entonces no recuerdas bien cuándo dijiste, sí, el gigante. Digo, hay que mencionar que también lo intentaron subir. ¿Qué año fue? ¿2019? Que fueron cordadas 4 de aquí de Juárez, fuiste tú con David Olivas, el Baza, con Oscar Gaitán, mi hermano, con José Navarro, el Pollo, y tú, y abandonaron, ¿no? En el sexto largo. ¿Cómo estuvo esa acción?
Sí, fuimos nosotros 4, nos llevaron por abajo, decidimos irnos por abajo nomás por el estilo o mi aferramiento, yo creo. Y llegamos al sexto largo dormimos en la base, acercamos todo al pie de día. Luego al día siguiente ya despegamos, duramos un día para llegar al sexto largo, dormimos en la pared. Y al día siguiente amanecimos bastante agotados y ahí entre debates y diálogos decidimos abandonar. Y fue otro día de de bajada, acampamos en la base otra vez y el otro día de pura subida, caminata. Y la neta fue una chinga porque fue... Decidimos abandonar. Bueno, la condición era que está bien, vamos a abandonar, pero no le íbamos a hablar a los porteadores. O sea, nos íbamos a aventar la misión nosotros solos, ¿no? Y sí, lo hicimos así. Y desde ahí ya estaba la idea, porque ya tenía el proyecto, yo tenía varios paredes ya en mente y ya creo ya se las había comentado a todos también, a todos los compas.
¿Dirías que esa decisión de abandonar en aquella expedición fue la correcta?
Pues esas son esas preguntas que no sí, solamente vas a poder especular. Porque no puedes decidir qué va a pasar, ¿no? Por ejemplo, bueno, es a lo que... o sea, entiendo tu pregunta, si te refieres a la correcta, porque sí, después todo. El próximo ascenso o la próxima vez que escalaron el gigante, falleció una persona porque se desprendió una piedra bastante grande y rompió su cuerda y se lo llevó al vacío, ¿no? Y...
¿Crees tú que, digo, las condiciones no eran las mismas o no sé, ¿crees tú que de alguna manera pudo haber una posibilidad que les pasara a ustedes ese bloque?
Sí, pues la posibilidad siempre va a existir y siempre está ahí. Sí, de ser certero de que nos iba a tocar a nosotros, sí o no, pues es muy difícil decirlo. Pero yo en lo que... mis deducciones de lo que yo vi esta vez que estuve ahí, la verdad me sentí que sí fue la decisión correcta el bajar aquella vez. Porque vi la vía, vi el pedazo de piedra que se desprendió, vi dónde golpeó, vi todo. Y sí es muy probable, sí está ahí, o sea, está en la vía. La piedra que se desprendió estaba ahí en la vía y de hecho cayó y se ve dónde golpeó en la placa de abajo. No es tan, o sea, era muy fácil que alguien la pisara, alguien la agarrara, alguien se parara, que fue lo que pasó en la gente, ¿no? O sea, lo que se predice es que se dedujo, pues, es que se paró en esta piedra a descansar y se fue cuando se le cayó. Y sí es muy potable que hubiera pasado o que nos hubiera pasado a nosotros. Y otra cosa que también me corroboró mucho eso es, por ejemplo, la experiencia de otros escaladores que he sabido que han escalado esa pared, que han tenido muchos problemas con el petateo, roto cuerdas. Nosotros en ese viaje también, nomás en un día, también rompimos una cuerda estática en los petateos. Y es algo de también lo que me inclina mucho a escalar en solitario, que te das cuenta cómo cuando hay más personas hay más descontrol y se pierde un poco también la comunicación o la logística y es cuando pasan más errores. Y también es otra cosa que me hace pensar que sí nos pudo haber pasado, igual como se nos rompen cuerdas y no sabemos exactamente cómo, por lo mismo que no todos estamos atentos, no todos estamos haciendo las cosas bien, pues así, o sea, cualquiera pudo haberla tirado esa cuerda cuando íbamos los cuatro y pues sí.
Güey, totalmente lo que dices, lo corroboro porque... Yo subí Logical Progression el año pasado con mi cordada del Baza, David Olivas, y con mi amigo Álvaro Peiró, español, que anda ahorita en México, que yo creo ya se va a quedar en México el cabrón. Y güey, empezando por la este tema del bloque desprendido de Nolan, que en paz descanse, Pausa. Ajá, empezando por esta situación del bloque, ¿no? Que yo creo todo México y todo el mundo se enteró de la tragedia sucedida. Donde esta cordada de estadounidenses, Aaron Livingston y Nolan Smith, estaban escalando la ruta. Era como un proceso de reconocimiento de la ruta del equipo de escaladores de Sacha, de Julian, quien después se subió a la vía, ¿no? Y la encadenó. Dicen. No te... No, pero desafortunadamente Nolan tuvo un accidente donde se le desprendió un bloque, ¿no? Y cortó su cuerda. Y sí, como dices, cayó al vacío. Hay muchas cosas que se pueden hablar al respecto. Yo pienso que no tomaron la mejor decisión al subirse a la vía después de que había nevado. La pared no recibe tanto sol durante el día, entonces siento que la nieve puede durar más tiempo en estas grietas y en esta roca porosa, que bastante roca en la ruta es así. Independientemente de lo sucedido, ahorita que decías que no sabes si a ustedes les hubiera tocado ese bloque, yo también pienso que las posibilidades se redujeron para cuando yo la subí el año pasado, porque yo fui parte de la cordada que subió después de que, bueno, después subió Sasha y su equipo, pero nosotros fuimos también después de Sasha. Entonces, aquí se combina un poco lo que decías de al ser más personas hay menos precisión en los detalles o menos conciencia en los detalles, porque nosotros subimos y ni nos dimos cuenta ni la verdad ni buscamos en dónde había estado el accidente, en dónde había estado el bloque. Y tú mandaste un video, güey, justo de esa parte de la ruta donde se ve claramente cómo falta un bloque y cómo aterriza. De hecho, le pega un poco a un Bolt. Se ve ahí en el video que mandaste cómo está el Bolt un poco deteriorado, pero no doblado y se ve muy sólido. Y nosotros ni cuenta, güey. Nosotros íbamos con mentalidad de subir rápido. Nosotros hicimos 5 días en la pared. Tú hiciste 11, lo cual quiere decir que, bueno, estabas en solitario. A lo mejor no tenías tanto tiempo como uno piensa. Ya ahorita hablaremos de eso. Pero son muchas cosas que te pones a pensar. Recuerdo que mi mamá me decía, Omar, no, pero qué peligroso. Y yo le contesté, pues, en cotorreo de que, no, mamá, no te agüites, ya se desprendió ese bloque. O sea, ya las posibilidades de que se me desprenda a mí, pues ya no están, ¿no? Y en parte sí, güey, la neta sí te da una pocas de seguridad de que ya pasó eso. Y digo, no es el único bloque en la vía. Vimos bastantes bloques que también estaban tenebrosos. También hablando un poco de lo que dices de cortar cuerdas, güey, a nosotros los vientos huracanados en este día de nuestro ascenso nos forzaron a cortar 2 de nuestras cuerdas. Lo bueno que una era de 80 metros y la otra de 100. Entonces nos quedó una de 60 y la otra de 80, que todavía están muy buenas para seguir escalando, y eso hicimos. No pasó nada. Afortunadamente solo fue un susto donde el roce causado por tanto. Cuando yo iba subiendo, justo se soltó el viento y yo estaba así penduleando de lado a lado por mucho tiempo. No sé cómo no me mareé. Pero esta fricción en el roce con la cuerda en la pared generó que se expusiera el alma de las cuerdas, y Álvaro fue el tercero en subir, y para cuando él subió ya las cuerdas estaban así, pues sí, ya nos dio mucho miedo, güey. Me acuerdo, no queríamos hablar al respecto, pero lo hicimos como para superarlo y seguir, y no nos tomó mucho tiempo, güey, nomás comimos algo y seguimos, y eso fue algo que se me hizo muy chingón, como no nos dio miedo, pues, o no nos paró, sino que dijimos, pues, para arriba, güey, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, volviendo un poco a tu ascenso, güey, estamos a punto de escuchar también lo que, como ya dije al principio, grabamos el día de tu fiesta. En unos momentos vamos a pasar a esa grabación que dijiste cosas muy chidas, a pesar de que estábamos un poco borrachos y más. No sé, la plática se tornó interesante, diría yo, porque más o menos cuentas cómo subiste, qué métodos usaste, qué equipo. Yo me ayudé de unas preguntas que algunos compas nuestros me escribieron, porque, repito, estoy haciendo este episodio yo solo, entonces no tengo el backup de mis cordadas de la mera beta. Fanny, Luis, Diego, Daniel. Entonces, a continuación vamos a escuchar un poco de lo que de lo que se grabó. No sin antes preguntarte también, ¿cuál dirías que fue durante tu ascenso? O sea, todos los días que subiste, ¿cuál dirías que fue tu mayor problemática o reto? O sea, ¿con qué te topaste? Que dijiste, ay, güey, esto sí es otro pedo, no sé, el clima, el esfuerzo físico, la dificultad de la escalada, ¿cuál dirías que fue como lo más difícil de todo este ascenso?
Lo más difícil. No sé exactamente qué sería lo más difícil. Yo creo... Es que cambió. Como que yo creo las dificultades o las adversidades cambiaron. Al principio lo más difícil fue el acercamiento, ¿no? El llevar todo... Desde que me dejaron solo los porteadores, eso se volvió muy difícil, el acercar todo el equipo y el agua a pie de vía. Por cómo estaba el camino y demás, y la vegetación y los animales también.
Cuéntalo lo de la víbora, güey.
Lo de la víbora. Bueno, sí está. Me avergüenzo un poco de lo transcurrido, pero. Bueno, víboras como escaladores, yo creo todos vemos siempre, ¿no? Y más en el norte de México, nosotros en Juárez siempre ahí están las ocasiones en que se encuentran. Y mucha gente está en contra o quieren, no sé, quieren hacer algo al respecto, matar o X cosa. Yo siempre he opinado que dejen a las víboras en paz, ¿no? O sea, si no las molestamos, ellas no nos molestan y ya. Bueno, esta vez en el gigante íbamos bajando. Octavio, Pepe, iban dos porteadores conmigo. Pepe se adelantó, que es el cuñado de Valentín, el tío de Pepe, digo, el tío de Octavio. Ese, pues, una máquina se nos adelantó. Iba Pepe enfrente y lo iba Octavio y lo iba yo. En una de las bajadas, ya después de dejar la mula, ya con mochila y peso, que íbamos bajando. Me estoy acercando a Octavio y Octavio estaba como tirado en el piso levantándose y al mismo tiempo dándole de palazos al piso. Yo no veía aún qué era, pero ya cuando me acerqué, pues era una cascabel. Y ya me platicó, oye, ¿no? Es que me dice en el parque, porque él trabaja en el parque base y yo en el parque las protejo. Pero aquí dice ahorita que venga de subida, cansado y distraído, pues ya es un riesgo, ¿no? Dice, estoy yo solo. Y la verdad, pues en el momento pensé, pues ahí igual. Bueno, yo no vi qué pasó. Yo nomás llegué cuando Octavio básicamente se estaba defendiendo por su vida. Y ya, pues no quise pensar mucho. Pero sí, yo en mi filosofía de siempre dije, pues a lo mejor la pudo haber dejado sola o rodearon, no sé. Pero no sé cómo se la encontró, ¿no? En fin, ya llegué. Ya llegamos a la base y se fueron y X. Y ahí fue donde se puso muy difícil el ir y venir por agua. Y ir y llevar el equipo a la base fue muy difícil por lo complicado que estaba el terreno, por la vegetación. No traía machete y era el primero de la temporada y la vegetación ahí reclama su territorio en chinga. O sea, ya estaba tupido y me refiero a que, o sea, no puedes caminar. No son así de que puedas, no, o sea, tienes que cortar realmente ramas y abrir brecha.
Y no llevaba machete.
Y no llevaba machete. Entonces el primer viaje que bajé, me acuerdo, iba muy pesado y bajé mucho aventando el marrano y así. Llegué hasta como el punto más bajo del camino y ya lo que me tocaba de subida. Dije, no, pues no voy a subir con la mochila porque tengo que estar abriendo camino. Entonces me fui solo. Me fui sin mochila y de hecho me fui por el camino equivocado. Me fui todo pegado a la pared. Subí al punto más alto del pie de vía de gigante y luego ya bajé a donde encontré el árbol, de donde empieza la vía, porque yo me acordaba que de ahí había una forma de cortar camino a ese punto donde había dejado la mochila. Nada más que no lo quise buscar del otro camino porque dije, no voy a encontrar el árbol del pie de vía. Pero dije, si me voy pegado a la pared y no encuentro el árbol de pie de vía y lo da ahí y corto camino hacia donde sea, hacia acá, pues no importa dónde pegue, voy a llegar a donde quiera. Igual llego antes o después, pero no voy a perder tanto camino. Si fuera al revés, ¿no? Que... Bueno, en fin, ya me aventé un viaje, ya encontré el camino, me puse a romper ramas con las manos, me corté la palma de la mano rompiendo también ramas, este lleno de hiedra venenosa y demás plantas. Y después, en una de esas, en la subida al campo base de pie de vía, lo bueno que ya sin mochila, me siento... De hecho, me doy media vuelta, me doy 180 grados y me siento en una piedra. Y frente a la piedra hay un árbol y en la base del árbol había una cascabel. En cuanto me siento, que está así a mis pies, no sé, a medio metro, pues me mueve el cascabel, me percato, me levanto en chinga y me voy, ¿no? Porque ya tengo mi camino libre porque me ha dado la vuelta para sentarme. Y ya fue nomás un susto, pero me quedé pensando en lo que dijo Octavio hoy, es de que está solo y que ahí está la cascabel. Y me puse a pensar también que si hubiese traído la mochila, ni de pedo me hubiera levantado tan rápido como me levanté. Pero ya me fui, la dejé y no le hice nada. Pero los...
Tiró mordido, ¿no?
No, ella no. Ah. Ella nomás me asustó y ya me levanté. Y los siguientes viajes, porque ese era el primer viaje, me aventé 4, creo, en total, a pie de vía. Iba bien lento y bien preocupado siempre y buscando la cascabel en el piso. Iba siempre bien preocupado, más cuando traía peso, porque era, pues no era tan ágil, ¿no? Para moverme. Y en uno de esos viajes, creo que ya el día antes del día de partir, o sea, la última noche que iba a pasar en el campo base, también lo bueno que venía vacío y también voy pegado a la pared caminando y hay una piedra de mi lado derecho, la cual rodeo un poco. Y luego hay otro árbol que se parte la base así, un tronco principal y luego tiene forma de Y y se abren dos troncos. Esto está como a medio metro del piso, esta partidura. Bueno, en ese quiebre del camino, yo voy también muy preocupado viendo el piso, buscando la cascabel. Y la cascabel está en la Y del árbol, justo al quiebre de la piedra. Y yo... Cuando voy caminando, voy con mis bastones. En este punto no los traigo en el piso porque es como esquivar una piedra, ¿no? Así. Y el árbol es como esquivar la piedra y luego el árbol enfrente. Y hace así como una Z. Y en lo que estoy haciendo eso, con los bastones en el aire hacia arriba, y paso por ahí, nomás escucho el cascabel y el golpe se me avienta la cascabel estaba ahí en la Y, pero yo ya la tenía, o sea, ni había distancia, no había distancia entre otros, o sea, yo estaba encima de ella. Y siento que le pega el bastón, le tira la mordida y le pega el bastón. Y no sé cómo fue, como un momento de pánico, siento yo que en parte me paralicé y en parte como que quise correr, pero tenía la piedra detrás y solamente caí hacia atrás. Lo que muy bueno o malo, no sé. Pero ahí está lleno de piedras. O sea, hay muchas piedras y son piedras muy con cortes muy, muy definidos, muy filosas. Y de hecho hay un techo ahí de la pared donde se ve así donde están cayendo, ¿sabes? Se ve cómo se están quebrando las piedras y cayendo. Siempre están cayendo piedras ahí. Entonces, esas mismas piedras yo empecé a aventarle así, tirado en el piso a lo güey, ¿no? Y me recuerdo y realmente estaba en un estado de pánico. O sea, realmente sí estaba asustado.
Sí, claro.
Y... Porque cuando ella se aventó, que le pega el bastón, yo caigo para atrás y ella también cae al piso. La víbora. Entonces ahí yo no pensé y empecé a aventar piedras a lo loco. Ahí es donde me arrepiento un poco porque dije, a lo mejor ella hubiera caído y se hubiera ido. O no sé, pero mi instinto fue aventar piedras y la maloré, sí la herí. Vi cómo le abría así al costado. Había como una V, ¿no? Una partidura así, muy profunda. Lo que se me hacía muy raro es que no sangraba, no salía nada. Ya después me explicaron que realmente no tienen mucha sangre, ¿no? Los reptiles y todo eso. Pero en ese momento me acuerdo que me asusté mucho, hasta pensé que era algo como una criatura mística, el hecho de que no sangrara y que ajá, no sabía qué estaba pasando. Pero en sí me asusté. Y ya lo que hice después de haberla herido y como vi que no estaba moviéndose de la forma que debería, pues ya la terminé de matar con el bastón. Me acuerdo que se lo encajé en la cabeza y luego incluso otras veces más en el cuerpo, porque tenía la idea de que iba a regresar a la vida, no sé. Yo creo nomás del miedo, ¿no? La imaginación empezó a volar. Y recuerdo que incluso la aventé también con el bastón, la aventé más así hacia adentro. Y no fue hasta el día siguiente ya que regresé y hasta le corté el cascabel de souvenir y la puse ahí en una roca. Dije, para los próximos que pasen, que la vean. Pero sí, sí fue uno de esos momentos que muy...
impactante.
Sí, muy, muy impactante, porque también me sentí como que me puso una...
Te ubicó.
Me ubicó mucho también en mis sentimientos, porque yo no que juzgue, pero siempre he pensado mucho en lo que dicen las personas, que las cosas de él y todo lo que les se asustan. Así tengo un amigo que... El Rica.
Saludos al Rica.
Saludos al Rica, que le mordió a sus perros, ¿no? Una cascabel, y ha estado él ahí tratando de... O sea, ha iniciado con un movimiento ahí en la Sierra de Juárez para evitar estos accidentes. Y así yo soy más y más como, pues déjenla hacer, no pasa nada, no pasa. Pero esta vez que me tocó, pues sí, ya entiendo un poco más, ¿no? Las personas y cómo piensan y por los miedos y todo.
Güey, no shame, güey. Estaba, como dices, estabas solo, estabas en modo supervivencia, güey. Y estabas a punto de iniciar un tipo de escalada peligroso en solitario y te tienes que cuidar. Y si en el momento fue la decisión y estabas, güey, eras cuerpo a cuerpo, como quien dice, güey, con la víbora. Y sobreviviste, carnal. Que si te hubiera picado ahí tú solo, güey, si te hubiera mordido, perdón, tú solo, güey, a lo mejor no la cuentas. O sea, tú actuaste, yo pienso que de la manera correcta. Y muchas veces sí, todos queremos ser hippies y decir que nosotros estamos invadiendo su territorio y la chingada. Pero, güey, la verdad es que nosotros también ocupamos un lugar en este mundo y pues sí, güey. O sea, sí, yo respeto un chingo a los animales, menos a los gatos. Ah, porque me cagan y soy alérgico, pero esa es otra conversación. No, pero sí creo firmemente que sí, respetar, estamos en sus ecosistemas, pero también nosotros somos parte de este mundo. Entonces, digo, no por nada hay una cadena alimenticia, ¿no? O sea, nosotros somos un animal más grande que la víbora. Y, güey, yo si me tuviera que defender contra una víbora, contra un oso, contra un cholo, güey, lo mato a la verga, güey. O sea, sí, güey, pues estoy, ¿sabes? O sea, es un tiro de achole. Y en este caso, güey, yo me alegro que no te pasó nada. Y ya, pues el resultado que fue, digo, pasó lo que tuvo que pasar, no te sientas mal, cabrón. Al contrario, cabrón, la contaste. Y, güey, yo pienso que fue un escarmiento y, como dices, te ubicó. Y yo creo a partir de ahí ya empezaste este recorrido por este paredón, el cual vamos a escuchar, como ya dije, en lo que ya grabamos en tu fiesta. Pero, güey, qué interesante, güey, cómo fue tu inicio, cascabelero en este rutón. Bueno, vamos a escuchar ahora sí lo que grabamos inicialmente. Espero les guste. ¿Qué quieres hacer?
Pues muchas cosas.
Pero tres cabrones.
En solitario, ahí también otra vez, pero más preparado y diferentes vías y ahí también encordada también con la banda y pues un chingo de montañas.
¿Conmigo quieres escalar?
Nos acaba la lista, sí, también. Si nos ponemos ahorita a hablar de proyectos, pues sí.
Oye, dice aquí, ¿cuántas veces quisiste salir corriendo, güey?
Pues varias. Varias, pero, o sea, vas a seguir corriendo, o sea... Sí, o sea, pues sí, no sé, muchas veces sí pensé.
Varias veces dijiste, ya, qué chingados estoy haciendo aquí, ya me voy a la verga todo.
Sí, de bajar o que sí me cansé, ciertos días sí me cansé. Que ciertos días que me costaron sí pensé, pero también pensé en dejar pasar el tiempo, ¿no? O sea, descansa o descansaba ese día, amanecía ya. Con otra actitud, otro pensamiento. Pues sí, me terapiaba muchas veces. Sí, de todos los miedos, ¿no? Que, o lo,
las cosas que, como dicen, sufrimos más en la imaginación. Entonces, otra vez me tumbaba el rollo. Pero ya no te estés imaginando cosas, enfócate en los hechos, en lo que traes, en de comida, en esto, en lo que es y ya. Y que es potable. O sea, ya hiciste las cuentas y es potable. Nomás es, yo creo que como el proceso es muy largo, te entran más dudas durante él a veces, pero es nomás eso de seguir el proceso un día tras otro, ¿no? Como dicen. Me acordaba de mi jefa que siempre dice, no, enfócate en ese día ya.
Eso es un mérito, o sea, ese es el logro, güey, que nunca te bajaste, güey.
Sí, creo que me puse una chinga en la base, nomás acercando el equipo a la pared y me di cuenta que eso era lo más difícil. Entonces abandonar incluso se me hace que era más difícil ya. O sea, no sé, yo creo ya lo sentía más difícil. Bueno, es que pasaban muchas cosas en la base. Y que fueron como retos, ¿no? Que tuve que superar, que ese es otro problema, que no me llevé machete. Y no le dije a Octavio que me ayudara a abrir camino. Y era el primero de la temporada. Y la vegetación, pues ahí reclama su territorio en chinga, entonces...
¿Y por eso te estás rascando ahorita por la hiedra que hay ahí o qué, güey?
Sí, trae un chingo de hiedra.
Es el souvenir, perro.
Ajá, sí.
Oye, bueno, y luego ya, te acercaste a la pared y empezaste a escalar. Y luego, ¿qué pedo, güey? O sea, también aquí hay que hacer una pausa porque... Hay que explicarle a los que no entienden tanto de cómo se escala en solitario. O sea, esto no es free solo. Este güey traía más de una cuerda. O sea, no andaba sin cuerda. No es free solo como Alex Honnold. No, este es una escalada en solitario con sistemas. De hecho, una pregunta aquí es qué dispositivo usaste para hacer esta escalada.
Dispositivo. El Revo de Wild Country.
Okay. Sí, decía, porque lo puedes hacer con un gri-gri, yo sé, que le haces un agujerito y te lo puedes poner como más en el pecho y un desmadre, ¿no? Pero el Revo que jala chido, ¿habías probado otros antes?
Sí, he probado el gri-gri también así. Y el Soloist. Y sí, eso.
¿Y el Revo es el más perro o qué?
El Mudo no lo he usado. No lo me llegó un día. Me llegó el día que partía, entonces no quise aprender a usarlo allá. Sí, pues me fui con lo que ya estaba familiarizado. Y es el Revo y el Mini Traction y nudos. Es el sistema.
¿Qué usaste? ¿Ballestrinques o mariposas de nudos?
El mariposas casi siempre y ochos, sí. Digo, ¿cómo se llama el as guía? Sí.
Okay, hay mucha gente que a lo mejor no entiende de por qué el nudo, pero haz de cuenta que tú estás escalando solo y en sí te das como tú mismo te das belay, pero tienes tu ancla en la base de cada pitch, digamos que en cada reunión, ¿no? Ahí es tu ancla. Y luego tú traes el Revo que básicamente te va dando cuerdas, te va alimentando cuerda mientras progresas. Y en cuanto llegas a una protección, en este caso un bolt, porque Logical Progression está toda con bolts, en este bolt ponías una cinta y luego a esa cinta le hacías un mariposa.
Chingado. No te estaba poniendo atención.
Ok. Digamos que puedes utilizar ya sea un ballestrinque o un mariposa para en cada protección, pues es tu seguro, ¿no? Porque yo es lo que te vi cuando hiciste esto en Nueve Montes, que conforme iba subiendo, en cada protección tenías que, o sea, es tu belay, digamos, es tu, en caso de una caída en tu siguiente tramo de escalada libre, si te caes, ese ballestrinque o ese mariposa en esa protección es lo que te va a cachar, ¿no? Porque porque el sistema que traes es de autobloqueo y en caso de una tensión en la cuerda se... Si no, así funciona.
Sí, las protecciones que vas poniendo es lo que te... Es tu anclaje.
Ok. Mi siguiente pregunta es, yo sé que este Logical Progression es 13A y tiene más de un largo que son 13A. Y están bien cabrones, güey, los movimientos. No sé si pudiste escalar estos movimientos o traías un stick clip y te ayudabas del stick clip para llegar al siguiente bol.
Sí, sí, es en los pasos duros, stick clip y en la... Lo que pude escalar así... Bueno, hay mucho que es obligado, ¿no? Sí. Tienes que a huevo escalar y... Pero hay muchos pasos duros que sí eran muy obvios que no... Nunca me arriesgué, la verdad. Siempre escalé muy seguro. Incluso me brinqué muchas partes nomás por miedo de piedra suelta y así. Hasta protecciones me brinqué, que vi ciertos bloques que no me gustaron. Abajo en los primeros.
O sea, ¿te brincaste bolts?
Sí, o sea, no protegí ciertos bolts no protegí, pero hay pasos también donde hay bolts muy, muy pegados en lo duro. Es que el paso obligado son C+, entonces ahí en realidad te puedes aventar lo duro de tensapegues, no necesitas el stick clip tampoco para... El stick clip es más para pasos así de...
De que... Para progresar. ¿Qué tanto te la pensabas en usar el stick clip? ¿O era de que ya sabías de que no, eso ni de pedo, stick clip?
Sí, ya sabía, por ejemplo, y no quería perder tiempo en los duros y iba ya con el stick clip listo y me fui todo. Hay un día que me fui puro stick clip, así de que me cayó una tormentita.
¿En qué parte de la vía?
El penúltimo día, abajo del 24, 23, 22 y 20, esos largos. No, el 22, 23 y 24.
¿En donde está un 13 de como roca negra, así medio en slab?
Sí.
¡Oh, ese está ahí, cabrón!
Sí, a ese slab que... O sea, y ese, por ejemplo, lo vi así de... Y ahorita todavía estoy en duda, ¿no? De las cosas que van a costar así más para escalar en libre. Pero ahí fue más también así del frío. Ese día no me quise quitar los tenis ni me escalé así, pues todo, traía todas las capas, se me hace y...
Ajá, ¿cómo te fue con el clima?
Nomás fue ese día, los últimos dos días, que pasó una tormenta ahí enseguida, se puso frío, el agua fue leve, no me cayó mucha, y nomás el viento, lo bueno, fue de noche, lo bueno es que me agarró en la... Como que el frío sí llegó, o sea, empezó a llegar todo y el frío sí amaneció, sí, fue lo primero. Pero estaba chido, no había viento ni nada. Y luego ya abandoné en el largo 24, cuando ya sí vi que se estaba empeorando el clima. Abandoné a la mitad, llegué a la reunión del... Bueno, no, más bien abandoné el 25. Yo no me acuerdo, pero en uno de esos abandoné a la mitad de que iba escalando y llegué y puse el porta. Y de hecho le iba a poner fly y todo. Y luego de repente se abrió como que no iba a pasar nada. El problema es que todas estas nubes venían de atrás del gigante. Entonces no podía ver si me iba a tocar o no. Pero sí veía claro que sí, como a 8 kilómetros, sí estaba la tormenta, los rayos y ya estaba todo ahí, ¿no? Pero sí era obvio que iba... Fuera de mi dirección, nomás yo tenía el miedo de que si había más detrás del gigante, pero nunca, no podía ver. Entonces era como de jugártela. ¿Le pongo el fly? ¿No le pongo? Entonces en una la saqué y le dije, ah, no va a pasar. Y así me acosté. Fue la, como que se abrió un poquito, hasta salió luz y todo. Y dije, hasta a lo mejor puedo seguir escalando, pero luego no. Dije, no, mejor sí me quedo porque sí se veía la tormenta enseguida. Y me acosté sin el fly. Y luego sí me empezó a lloviznar poquillo así.
¿Y lo pusiste en chinga?
Sí, ya lo puse en chinga. Sí, pues sí. Y sí me salvó incluso del frío, porque sí esa noche bajó también la temperatura en Caron incluso, sí. Hace que no hubiera podido dormir. Sí.
Pero dices que esto ya fue el final, en los últimos 20 y tantos largos.
Los últimos dos días.
¿Y todo antes no habías usado el fly?
No. Lo usé en la base, como cuando llegué que estaba lloviendo, en chinga puse el fly y todo el equipo.
Yo me acuerdo que nos preguntabas, ¿me llevaré el fly o no? Y pues ahí fue tu decisión al final, que pues qué vergas que te lo llevaste, ¿no?
Sí, en base a esta experiencia, sí, herramienta esencial y muy buena idea llevarlo. No, no me arrepiento del peso ni del bulto que es el fly.
Ajá, porque es un bultote. Nosotros nomás lo paseamos, güey. Tuvimos un clima bien perro todos los días y nunca lo pusimos. Pero sí, supongo que si ves una tormenta, pues no mames, parote, ¿no? Es tu refugio ahí, tu casita. Güey, ¿y luego qué pedo? ¿Te llegaste a aburrir cuando estabas ahí, qué? ¿Ya de vuelta en el Portal Edge solo, sin con quién cotorrear, o qué hacías, güey, para no perder la cabeza, güey?
No, aburrir no creo. Siempre, yo creo en la exposición que estás, como que siempre estás emocionado, ¿no? Estás a gusto de estar ahí, está el feeling así, que, ay, güey. Estás emocionado de estar ahí, ¿no? A veces no te la crees, de que chingón que estoy aquí. Ajá. Entonces, no, aburrido nunca me sentí así, porque siempre estaba chido eso, que estaba motivado en eso. Sí, pero sí había muchos sentimientos, ¿no? Diferentes a veces.
¿En qué pensabas?
En mis bebés mucho también. Y eso como que también me creaba poquito miedo, ¿no? Ansiedad y así.
O sea, pensás en tus hijas, en Bimo y Cata, y luego ansiedad en que, verga, ¿y si no la hago?
Ajá. Sí, sí, pues ya otra vez, ¿no? Empiezas a imaginarte cosas. Yo siempre imagino muchas cosas, lo peor.
¿Te da ansiedad?
Ajá, es como la manera que ¿cómo se dice? Que sí, elimina los riesgos, ¿no? Imaginándote lo peor. Entonces, me gusta imaginarme todo lo peor y pues, ajá, y pero ahora como ya tengo bebés, pues sí te crea esa ansiedad de que, oye, pero sí, sí pasa, pero sí, te empieza a dar miedito. Y sí, me llevo unos días que me dio miedito, sí.
Ok, güey. Ok. Antes de que tus hijas están chicas. ¿Cuántos años tiene Bimo? ¿Cinco?
5 y 3, sí.
5 y 3. Hace 5 años, antes de tener a Bimo, tu primogénita, ¿dirías que te valía más madre la vida? O sea, en cuanto a decisiones en la escalada, porque, pues como mencioné en el principio del episodio, güey, eras bien sketchy y que tuviste hijas y luego ya empezaste a hacer las cosas mejor o bien o más seguras o qué pedo.
Sí, radicalmente cambió todo.
¿Todo por tus hijas?
Sí, sí, sí. La responsabilidad, el feeling, ¿no? Ese de responsabilidad de que...
Sí, pues no tienes dependiente. Ok. Una pregunta aquí. Dice, si hubieras tenido... Déjala, leo cómo está, porque ahorita creo que queda... Dice, bueno, aquí está otra, que dice, ¿cuántas veces lloraste?
Como, yo creo todos los días lloré, unos días más veces que otras. Soy muy llorón.
¿Por qué lloraste?
Ah, pues yo a veces era euforia, sí, felicidad, y otras veces era otro sentimiento personales que estoy lidiando, así, cosas, ¿no? Sí, todo el mundo lidia con pedos. Pero sí, de todo.
Te ponías muy emotivo ahí tú solo. Y que platicabas contigo, o sea, como esas pláticas internas, como sí, que ¿a qué conclusiones llegaste a conclusiones? ¿Resolviste pedos o qué?
Sí, sí. Bueno, otra cosa que yo creo se conecta a lo que dices, que me motiva mucho, esto también es terapéutico, ¿no? Para mí. Y la experiencia en sí para mí siempre es muy... Es un viaje que... O sea, una aventura... Las aventuras pues siempre otra vez te ubican, te dan otra perspectiva en la vida de lo que estás haciendo, lo que eres, el tiempo y todo. Y esa es una de las cosas que experimento mucho también en, escalando y exponiéndote, ¿no? A diferentes riesgos y o cosas en general, diferentes condiciones de vida, porque básicamente pues ya pues no tienes las comodidades de la casa, ¿no? Lo que siempre dicen, salir de tu zona de confort.
Ese que está bien cliché, a mí me caga decir eso, pero es la realidad, ajá. Como que cuando estás perreándola más, la neta te das cuenta de que estás hecho, güey. Y no sé, yo pienso que tú ya sabías de lo que estabas hecho, pero a lo mejor no sabías.
No sabes. Por ejemplo, siempre estás. O algo que me enseñó esto, por ejemplo, yo iba muy confiado en lo que iba a ser esto. Y la neta lo subestimé. O sea, iba como que va a estar más pelada todo esto. Y no, o sea, nunca estuvo más pelada de lo que pensé o de lo que era. Y te das cuenta de lo que eres también. Y otra vez, pues te ubica otra vez.
Sí, a mí me dijiste que dejaste la cresta, o sea, que sí, la neta te llevó a tu límite y que la perreaste machín. ¿Todos los días fue así o nomás ciertos días donde sí dijiste qué pedo, ahora sí me la mamé? ¿O ahora sí estuve así a punto de no hacerla o qué? ¿O cuántos días fueron así?
No, fue como todo, o sea, difícil al principio y luego te vas aclimatando y se va volviendo fácil. Y en sí la vía, la logística es igual, ¿no? O sea, bueno, en grados se va poniendo más dura, pero va bajando la dificultad de toda la logística de estar solo, el petateo y eso. Entonces eso se... Sí, siempre está... O sea, fue bajando el sentimiento ese de que me fui sintiendo mejor mientras progresaba. Los últimos días, incluso cuando las condiciones se empeoraron un poquito, me sentí más confiado, más a gusto ya al último, sí.
Órale, güey, eso está perro porque habla de cómo, pues sí, aunque ya conocías la zona, hablas de algo que no conocías, cómo le ibas a pasar, y pues esa incertidumbre te entran miedos, te entran, sí, pensamientos, y está perro cómo estás contando que conforme fuiste subiendo, pues el jale es el mismo, a lo mejor el grado en la escalada no. Pero pues gracias Stick Clips, gracias Dios por los Stick Clips, y pudiste subir. Y hasta el final, güey, ya estabas bien concha, aunque el clima no estaba mal, ya sabías qué hacer y traías el fly. Y güey, pues todo esto es gracias a la logística y a la planeación y a cómo te entrenaste. Yendo a Makuchik, subiste Makuchik solo. Y hiciste tu tarea, güey, la neta no fue coincidencia que lo lograste, güey, pues te preparaste, ¿no? ¿Sientes eso? ¿O qué pedo? ¿Cómo? Esta es una pregunta también bien chida, que ¿qué cambió en ti cuando viste tu logro? O sea, hiciste esto, ¿y luego qué? ¿Qué si cambiaste? Si te sientes, ¿cómo te sientes? ¿Qué cambió en ti?
Sí, pues sí cambiaron muchas cosas, me dio mucho más confianza en mí mismo. Y pues otra... pues el feeling aparte del logro, ¿no? Como el high siempre lo trae, te lo da y lo... sí, también me sentí mucho mejor de... yo relaciono todo, ¿no? Entonces también en cuanto a la vida, como que me... Te otra vez vuelves a pensar en lo que... Que pues es relativo, ¿no? En sí la vida... larga, o sea, pero lo puedes poner relativo a lo que cuesta nomás subir una montaña, lo que es igual la vida en general y todos los problemas que vas a tener en una parte y pues cómo es relativo, ¿no? Y cómo lo superas y cómo te... Sí puedes, o sea, pues todos tenemos muchas dudas siempre a veces y nos faltan, no sé, igual a veces confianza en nosotros, autoestima, cosas así, pues esto y es lo mismo otra vez, salirte de tu zona de confort, todo esto. Siempre lo que nos hace crecer, ¿no? O sea, realmente estar incómodo, de ponerte en situaciones que es como dicen que pasión es sufrimiento, ¿no? Es donde viene la palabra y es lo que es, o sea, te tiene que costar y tienes que sufrir lo que te gusta hacer para crecer o desarrollarte dentro de ello. Si no estás sufriendo, se te está dificultando, no estás progresando, no estás... Y Y ese es el feeling que te da, o sea, sentirte, ponerte así, exponerte, pues, porque es como digo, o sea, me dices, ¿cuánto te preparaste? Y como te digo, la subestimé, cabrón, no me preparé lo suficiente. O sea, fui básicamente porque tenía ya las fechas y todo el plan, pero nunca me comprometía a entrenar o nada. Me decía, pollo, estás entrenando, y estaba escalando una vez con él en el gimnasio. Le digo, no sé, pues escalé con él y con Bas, o sea, escalé como unas 3 veces en gimnasio y también igual contadas en roca con la mano este año antes de irme por pedo, ¿no? De la vida, que muchos cambios. Fue un año de muchos cambios drásticos en trabajo y en todo eso y no me preparé y me fui con la idea de pues no pasa nada, o sea, si abandono, ¿no? Bueno, subestimando también, porque también otra vez, como decimos, abandonar también es un pedote. Pero por eso digo, o sea, no me preparé bien, o sea, obvio, como debía, y no estaba listo, pero es como dices, o sea, ya estaba, me embarqué, o sea, pues ya estaba ahí, tenía que salir por un lado o por el otro y nomás me enfoqué en eso, en seguir moviendo pasito a pasito, ajá, y no fue el estilo, a lo mejor, no lo hice como lo quería hacer, o no escalé tanto como quisiera escalar, pero al último, pues ya cuando entras en ese, ya estás en esa posición y cambia también, ¿verdad? O sea, pues me vale madre liberar ahorita, nomás quiero salir, y ya piensas en nomás, o sea, ahorita la meta es salir y ya salí, sí. Y ya.
Pues la neta, güey, o sea, todo, o sea, lo que te haya movido, lo que hayas pasado, si te embarcaste y fue tu manera de salir de ahí, o sea, lo que sea, cabrón, lo lograste tú solito, güey. Y la neta, no sé, a mí se me hace bien increíble. Y se me hace muy chingón que lo hayas hecho tú, no sé, de aquí, de Ciudad Juárez, mi compa. Y está bien vergas, güey, es algo bien cabrón, no sé, yo seguro que es que cuando estabas en la cima, ¿qué, güey? Lo viste como, chido, la hice. O ¿cómo te sentías, güey? ¿Estabas emocionado o qué pedo? Cuando estabas ya en la cima, que viste a Valentín, que ya te recogieron, güey, ¿qué dijiste, güey? ¿Qué pensaste? Después de 11 días, cabrón, tú solo, güey, después de esta chinga, güey.
¿Eh? Preguntaste muchas cosas. Escuché ya como sé. 3 preguntas. Como la última, y luego no me voy a acordar de la última. Cuando vi a Valentín.
Sí. Cuando viste a Valentín, cuando ya.
Eso fue como un alivio. Bueno, vi a Pepe y luego a Valentín, pero sí fue un alivio. Porque ya estaba así, ya, pues rendido.
Ya estabas agotado.
Sí, ya la sabía. Pues ya básicamente las había dado, pero pues ya estaba en la cumbre. De hecho, ese día pues, yo amanecí así como que con muchas ganas de. Dije, le voy a seguir en solitario, voy a llevar todo hasta el camino de la troca, según yo. Y empecé a bajarla, pues ya empaqué todo, a 3 marranos y pues tú conoces la bajada, es como un
clásico. Bien cabrona, güey.
Entonces me aventé ese cacho hasta donde están empiezan las flechas de. Antes de que entres al risco ese. O sea, la primera bajada y luego el otro cachito así como de pradera que está bien bonito.
Como en la cresta.
Sí, me aventé eso por con las 3 mochilas. Y así en la última mochila fue cuando me pitaron. Me pitaron, yo creo, desde la troca, güey, pues sí.
Creo que sí, güey, necesitas un carro.
Pitaron, yo creo como ya se habían dado, nunca tuve señal, entonces nunca les pude avisar cuándo iba a salir, que era el plan. Entonces fueron a verme. Desde la Candameña. Sí, fue a verme Valentín desde el mirador de Piedra Volada. Fue cuando les avisó al Tiny que ya estaba a punto de salir. Y luego fueron al día siguiente a recogerme Miriam y Octavio en las mulas. Sí. Los escuché, pero de hecho no quise hacer pedo yo porque no iba a salir tampoco ese día. Fue el día que venía la tormenta. De hecho, ellos al último no les pasó nada, pero también los agarró la tormentilla leve. Y no hice pedo porque ya sabía yo que no iba a salir. ¿Qué estábamos hablando? ¿Qué?
Y bueno, yo creo que lo que hemos platicado nos lleva a estas partes de este remoto lugar, la pared del gigante. Y gracias, yo quiero agradecerte, Truku, por habernos contado todo esto. Yo sé que está cabrón andar grave y grave y vas a decir que como chingué. Pero güey, esto es algo que se tenía que contar y a mí me enorgullece un chingo ser tu compa y poder grabar esto así contigo. Y también muchas felicidades, güey. Te admiro un chingo. No nomás por este ascenso, sino por muchas otras cosas. Y te quiero mucho, carnal.
Bueno, muchas gracias. Me vas a hacer llorar. Sí, pues gracias. Estoy muy contento de esto. No tanto del logro. Estoy muy contento por todo lo que aprendí en la pared. Y me di cuenta también, algo que me di mucho, me fue muy claro en esta aventura es que estaba físicamente solo, pero no llegué ahí solo. No llegué solo, hay un chingo de gente que me ha ayudado y me ha apoyado y eso es algo que aprendí también y me quedó muy claro en este viaje y son un chingo para nombrarlos, pero yo también a todos mis compas y con toda la gente que he escalado, también la admiro bastante y los quiero un chingo.
Ya te estoy llorando, cabrón. Sí, güey, justo ya para terminar, yo cuando subí esa ruta, tomé notas en mi libreta. Y justo puse eso, güey. De hecho, en el post que subí en mi Instagram, puse que me di cuenta que soy un buen escalador, pero eso es gracias a mis cordadas. Y ustedes son mis cordadas, güey, de mi vida. Y justo eso, güey. O sea, yo no ando solo. O sea, yo no fuera lo que soy sin mi familia, sin mis compas, sin todo lo que he vivido. Y eso se lo debo a ustedes, güey. Gracias, perras. Yeah.